Ahorra 15% al comprar un set de balatas y dos discos de freno Brake Best Select, Select Pro o Import Direct en O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Estás escuchando SBS en Español.
Bienvenidos a SBS Audio, Australia en Español. Mi nombre es Silvia Rosas. Los saludo desde la tierra aborigen de los pueblos Bindal y Gulgurukava. En SBS reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy tenemos una cita fascinante, ya que nuestra invitada nos llevará a un recorrido por la Colección Nacional de Insectos Australiana, un mundo lleno de abejas, moscas, escarabajos, mariposas y hormigas y un sinnúmero de animales que guardan información importantísima sobre la vida en nuestro planeta. Acompáñenme. Hoy estamos conversando con la doctora Juanita Rodríguez Arrieta. Ella es científica investigadora de la Colección Nacional de Insectos de Australia. Bienvenida a SBS Australia en Español.
Muchas gracias.
Doctora Juanita, qué interesante trabajo desarrollas en Australia. Debe ser fascinante estudiar la diversidad, evolución y biogeografía histórica de los insectos de este país. Y yo quiero que hablemos primero de esta Colección Nacional de Insectos de Australia. Cuéntanos sobre sus características, cuántos ejemplares contiene, de qué tipo son estos ejemplares, cuál es su función. En fin, queremos saber todo sobre esta fantástica colección.
Vale, perfecto. La Colección Nacional de Insectos de Australia es la colección más grande de insectos australianos en el mundo. Tenemos 12 millones de especímenes de insectos de todas clases: mariposas, polillas, escarabajos, ¿qué más? Bueno, avispas, abejas, moscas, mosquitos, de toda la diversidad australiana. Entonces tenemos 12 millones de especímenes que están en 22.000 cajones de especímenes disponibles de esta biodiversidad australiana. Y la colección se fundó hace muchos años, en los años 50-60, y ha ido creciendo cada año. Nosotros vamos a hacer salidas de campo, a explorar áreas que no tenemos representadas en nuestra colección y depositamos especímenes nuevos todo el tiempo. Entonces ha ido creciendo.
¿Esta colección es solo de especímenes que se encuentran en Australia?
Tenemos la mayoría de especímenes, yo diría por ahí el 95% de los especímenes que tenemos son de especies australianas, pero tenemos representantes de especies que son de otros países. Entonces, por ejemplo, tenemos avispas de Chile, de Colombia, de Panamá, bueno, avispas y especímenes de otros grupos, porque también necesitamos comparar lo que vive aquí en Australia con lo que vive afuera para aprender a diferenciarlo y más que todo entender si son especies diferentes. Muchas veces hay especies que son plaga en otras partes y aquí encontramos un espécimen muy parecido. Necesitamos establecer si es la misma especie o si es algo diferente. Entonces tenemos que comparar. Pero la cantidad de especímenes que tenemos de otros países es muy baja comparado con lo que tenemos de especímenes australianos.
Claro, como ya lo decías, es la colección más grande del mundo de insectos australianos. Solo por curiosidad, ¿cuál es el insecto más antiguo de esta colección?
Esa es una muy buena pregunta. Tenemos un espécimen muy importante en nuestra colección que fue colectado por Charles Darwin en sus expediciones por Australia. Entonces, este espécimen es de 1800 y tanto, no recuerdo exactamente. Estamos hablando de más de 200 años. Trabajamos con especímenes desde 200 años hasta colectados ayer. Y con ellos estamos intentando desarrollar tecnologías para poder estudiar cosas como el ADN en estos especímenes. Entonces, encontrando formas de extraer la mejor cantidad y calidad de ADN de estos especímenes, que son algunos muy viejos, y también analizar ese ADN para que podamos entender más la biodiversidad, la biogeografía, su, digamos, efectos en control biológico y muchos, muchas facetas más.
¿Hay algunos insectos en esta colección que lamentablemente se hayan extinguido o no existan el día de hoy?
Esa es otra muy buena pregunta. El problema que tenemos con invertebrados, no solo en Australia, sino en todo el mundo, es que no se conoce muy bien los datos, digamos, base de dónde se encuentran las especies, cuándo estaban. No tenemos datos completos ni análisis completos para saber a ciencia cierta, pero hay algunas especies que sabemos que están en peligro de extinción, como por ejemplo las abejas carpinteras, Psilocopa, que cuando fueron los incendios de hace unos años, 2000, eso fue 2019, en Kangaroo Island, casi la población fue arrasada por esos incendios. Y esta era una de las poblaciones que quedaba, digamos, de esta abeja. Entonces sabemos que está en peligro y sabemos que nosotros tenemos especímenes en nuestra colección de diferentes partes y de años atrás. Por ejemplo, con esta especie sí sabemos que ella se encontraba distribuida más ampliamente antes y que ha disminuido su rango. Entonces son esos los tipos de cosas que también podemos hacer con la colección, mirar en el a través del tiempo cómo han cambiado las especies y las poblaciones y su distribución.
Claro. Bueno, ahora hablemos del rol que juega esta colección en términos de biología evolutiva, como ya lo mencionabas, en gestión de recursos naturales, bioseguridad y biogeografía. ¿Por qué es importante en ese sentido esta colección?
La colección es, yo la llamo como una biblioteca de la vida. Y lo bueno es que cada espécimen en la colección trae en sí mucha información. Entonces, con cada espécimen tenemos dónde fue colectado, tenemos en qué fecha fue colectado, tenemos a veces asociaciones, como por ejemplo, vemos que colectaron una abeja en tal flor. Y además, el espécimen en sí nos da mucha información, nos da el ADN. Nos da información en características morfológicas que podemos medir y podemos ver el cambio a través del tiempo. Y entonces, como cada espécimen es como un snapshot, digamos, en el tiempo de cada especie, podemos hacer monitoreo de las especies a través del tiempo y entender cómo puede haber cambios con cambios en el ambiente o cambios donde hubo, por ejemplo, urbanización, cosas así. Hay especies que encontramos en colecciones que se colectaron antes de las ciudades, que las ciudades fueran construidas y que, por ejemplo, ahora ya no se vuelven a encontrar, entonces se presumen que han sido extintas porque no las podemos ver, no podemos decir con seguridad que están extintas, pero sí que hay un efecto, digamos, de la urbanización. Otra cosa que estamos haciendo, por ejemplo, es mirar en, por ejemplo, en las abejas, el polen. Estamos secuenciando el ADN del polen y estamos mirando cómo las abejas han cambiado sus hábitos de recoger polen a través del tiempo. Entonces, si hay especies, por ejemplo, en la zona alpina, que puede cambiar drásticamente con cambios de temperatura, con el calentamiento global, y puede arrastrar especies en digamos, a nivel horizontal e incluso expulsarlas en algún punto, porque ya no hay, digamos, las plantas que ellas, de las que ellas se alimentaban, ya no viven ahí. Entonces, estamos haciendo estudios así también en Kosciusko, mirando el polen de las abejas. En cuanto a bioseguridad, pues somos una colección de referencia para el Departamento de Energía y de Ambiente. Tenemos una persona del departamento que usa la colección como referencia para comparar especímenes que se interceptan en las fronteras. Entonces, es referencia en cuanto a comparar los especímenes morfológicamente. Pero hay otra iniciativa que estamos desarrollando que se llama la Biblioteca de ADN, se llama National Biodiversity DNA Library, y con eso lo que queremos hacer es una biblioteca de ADN de cada especie para que cuando alguien encuentre un espécimen que es muy difícil de identificar, que se parece mucho a una especie hermana o de la cual no tienen una referencia, puedan secuenciar el ADN y compararlo con nuestra biblioteca.
Me parecen unos proyectos muy interesantes. Y bueno, ahora hablemos del trabajo de los voluntarios y los donadores de colecciones. ¿Qué papel juegan en esta colección estas personas?
Bueno, es un trabajo muy importante. Nosotros tenemos, yo creo que alrededor de, digamos, 25 personas que son staff, que trabajan ahí en la colección, y tenemos más voluntarios que personas de staff. Entonces, nosotros recibimos voluntarios para que ellos son los que se encargan, digamos, de hacer las tareas que nosotros, digamos, por tener muchos proyectos, cosas así, no tenemos tiempo, pero que son muy importantes para una colección, que es mantener, porque haz de cuenta, la colección es como tener cuadros muy finos, cada espécimen es como una Mona Lisa, es algo que es invaluable porque viene de una vida, ¿no? De un espécimen vivo y es patrimonio de la humanidad. Entonces, ellos se encargan de ayudarnos a mantener la colección segura, cuidarla, organizada, que no haya plagas, que todo tenga los datos que requiere. Y tenemos programas, por ejemplo, el programa de di digitalización de la colección, lo que hace es que toma fotos de los especímenes y su etiqueta, las suben a una página web que se llama Digivol. Y hay voluntarios que desde su casa, en cualquier momento, pueden ayudar a transcribir esos datos. Entonces, también nos están ayudando a crecer los datos de nuestra base de datos. Entonces, hay muchas formas de ser voluntario y hay varios niveles de voluntarios. Hay voluntarios que se vuelven expertos, por ejemplo, en abejas y quieren saber más de ellas y se les da el espacio para hacer incluso investigación en su propio tiempo. Más que todo, son personas que, digamos, tenían un trabajo de investigación en otro campo y se retiraron y ahora empezaron a trabajar.
Doctora, tú creciste en Bogotá, Colombia, donde te graduaste con una maestría en biología y después en Estados Unidos terminaste tu doctorado. Y hoy eres científica senior de investigación de himenópteros. Cuéntanos un poco, muy brevemente, sobre tu trabajo. ¿En qué te especializas específicamente y cuál es tu función dentro del trabajo que hace esta colección?
Perfecto. Entonces, mis trabajos son dos partes. Una parte, yo soy la curadora de la colección. Entonces, me encargo de, digamos, manejar el equipo que se encarga de mantener la colección preservada correctamente, organizada, identificar especímenes. Pero también, como te digo, somos una biblioteca, entonces tenemos solicitudes de préstamo de especímenes de Australia y de afuera. Entonces, yo me encargo de aprobar estas solicitudes. Entonces, himenópteros es avispas, abejas y hormigas. Esta es la que yo me encargo. Y por otro lado, hacer investigación principalmente entendiendo la biodiversidad australiana de abejas y avispas, pero también tengo proyectos donde estamos estudiando, por ejemplo, el veneno de las avispas cazadoras de araña, para buscar de pronto moléculas que puedan ser usadas en terapias para condiciones del sistema nervioso central. Entonces, colaboramos con universidades que toman nuestros venenos y los prueban en modelos en células, líneas de células humanas, para ver qué efecto hay.
Pues muy, muy interesante esta, toda la información que nos da sobre esta colección. Y bueno, creo que es importante destacar que esta colección no es un museo, es decir, no está abierta al público. Sin embargo, la colección colabora con otros museos donde se puede apreciar una pequeña parte del trabajo que realizan. Pero hay recursos que las personas pueden utilizar para saber más sobre este tesoro australiano. Doctora, cuéntanos cuáles son esos recursos.
Perfecto. Entonces, primero que todo, nosotros tenemos un tour virtual de la colección. En la página de la Colección Nacional de Insectos Australiana tenemos un link y ahí les mostramos qué especímenes tenemos, qué tipo de investigación hacemos. Y por otro lado, muchos de nuestros especímenes están en bases de datos como el Atlas of Living Australia. Si ustedes van a ala.org.au. Y ahí les aparece un mapa y quieren por curiosidad saber dónde vive cierta especie o dónde viven las avispas. Ahí les muestra los puntos en el mapa y muchas veces tienen también fotos de las especies.
Pues sin lugar a dudas ha sido una charla muy fascinante, doctora Juanita. Te agradecemos que nos hayas acompañado esta tarde y nos dejas con una enorme curiosidad por conocer más sobre los insectos australianos. Esperemos que pronto podamos tenerte nuevamente con nosotros.
Muchas gracias.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.
At your job, do you ever have to deal with a nose roller? How about a snub pulley? Well, if you're installing a new conveyor belt system, dealing with the different components can sound like you're speaking a foreign language. Luckily, you've got a team ready to help. Grainger's technical product specialists are fluent in maintenance, repair, and operations. So whenever you want to talk shop, just reach out. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.